Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo. Presenta Burma, Suéteres Burma. Viste bien.
Cuatro menos cuarto de la tarde, escuchando a los Rolling Stones con Tumbling Dice, que creo que está la banda sonora de Los Infiltrados de Scorsese, y si no en Casino, y si no en alguna película de Scorsese, porque me gusta mucho los Rolling Stones.
Si luego del 11 de octubre el gobierno toma medidas drásticas para mejorar la educación, vendrán tiempos de enfrentamientos, no podemos esperar más, dijo hace unos días el senador nacionalista Jorge Larrañaga, a propósito de la convocatoria que él mismo impulsó de llevar al Parlamento al ministro de Educación y Cultura, Ricardo Erlich, y a las autoridades del CODICEN para proponerles un gran pacto nacional en esta materia. El lunes pasado, tras el Consejo de Ministros, el propio Erlich adelantó que quiere acordar un camino que reúna el mayor consenso posible en este tema. ¿Cuáles son los caminos posibles de acuerdo? ¿Cómo debemos evaluar la situación de la educación hoy en nuestro país? Son las preguntas que pensamos tirar sobre la mesa esta tarde para conversar con los diputados Sebastián Sabini, del Frente Amplio, Fernando Amado, del Partido Colorado, y Daniel Radio, del Partido Independiente. A los tres, bienvenidos y gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
Bueno, ¿por dónde empezar, no?
Por el gobierno siempre, ¿no?
Siendo el tema de la educación un tema tan amplio y con diversas aristas, con opiniones encontradas, que de hecho justamente se han reclamado los consensos, y los consensos no son tan fáciles de consensuar, valga la redundancia. Capaz que podemos empezar por cómo evalúa o algún diagnóstico acotado de cada uno de ustedes sobre la educación de hoy en día, ¿no? ¿Sí? Hay varias estadísticas. ¿Vos querés empezar, Radio?
¿Sabes? Una cosa primero con respecto a lo que comentabas recién y lo sí. que leías vinculado con la convocatoria al ministro. Uno de los grandes problemas que tiene la educación en el Uruguay es que el ministro de Educación y Cultura en el Uruguay es el ministro de Cultura, ¿no? En realidad, no hay Ministerio de Educación en Uruguay, o hay, pero en realidad tiene que ver nada más que con la universidad terciaria privada, y con las guarderías, me parece, y no incide, tenemos un problema con eso, ¿no? El Ministerio de Educación y Cultura no incide sobre la educación. Digo eso porque la convocatoria del ministro y la búsqueda de acuerdo y todo eso, pero después nos topamos con algunas trabas importantes estructurales que tiene la sociedad uruguaya.
Bueno, así que el ministerio, o el ministro en este caso, no tiene la autoridad suficiente para la educación en este país.
Tiene muy poco para decir. En realidad chocamos con una limitante constitucional que es el tema de la autonomía, ¿no?
Y por ende no tiene que rendir muchas cuentas. Eso quiere decir.
Cuentas deberíamos tener que rendirnos todos con la realidad de la educación. Todos los uruguayos tenemos que ser autocríticos con esto porque en realidad estamos en un momento, a ver, con la mano en el corazón, las cosas están mal. Y lo peor no es que estén mal, es que están empeorando.
¿Ese es el diagnóstico de Radio o allá que estamos, que arrancó, puede darnos un mini diagnóstico sobre la situación de la educación? Al día de hoy.
Yo te diga eso, sí. Bueno, yo creo que la situación de la educación es mala, los resultados son malos, pero lo peor, primero porque se ha demostrado la educación, el sistema educativo se muestra incapaz de aportar a la movilidad social, que era la cosa tradicional en el Uruguay, pero además porque genera inequidades. A ver, lo que pasaba en el Uruguay, aquella cosa, yo me acuerdo cuando yo iba a la escuela, yo soy mucho mayor que todos ustedes, el lado de atrás de los carnets, tenía una frase de José Pedro Varela que decía, los que una vez se han encontrado juntos en los bancos de una escuela, en la que eran iguales, a la que concurrían haciendo uso de un mismo derecho, en ese cuadro, el sistema educativo tenía un rol que tendía a equiparar, entonces en la escuela se encontraba el hijo del rico con el hijo del pobre del barrio, y hoy la educación no solo no iguala, sino que refuerza las inequidades de afuera, porque las inequidades de los distintos institutos de educación refuerzan, la educación es peor en los barrios pobres que en los barrios con mejor poder adquisitivo. No es lo mismo ir a la escuela pública de Punta Carretas que ir a la escuela pública del barrio Borro, es distinto, y entonces eso me parece que aporta. Entonces me parece que el diagnóstico es malo. ¿Y qué tenemos? Problemas, tenemos problemas de infraestructura, de base física, tenemos problemas de gestión de la educación y tenemos problemas de los contenidos de la educación. Básicamente, para empezar, ¿no?
Bien, vamos con, como le gusta decir a Amado, con el gobierno en este caso, que sería Sebastián Sabini.
Sí, primero, digamos, siempre que hablo de educación hablo desde un lugar muy muy visceral, ¿no? Pues, bueno, en realidad mi formación es docente y di clase muchos años. Entonces estoy hablando de mi vocación, ¿no? Entonces, por supuesto que es muy difícil ser objetivo. Creo que todos reconocemos las carencias, ¿no? Las faltas que tenemos. Sin duda que infraestructura es una de las carencias. Pero también creo que muchas veces caemos en un montón de lugares relativamente comunes. Yo estuve analizando la rendición de cuentas, por ejemplo, en donde el año pasado tenemos que se hicieron unas 800 obras de mantenimiento. Y estamos hablando, solo ANEP, hablando de 3.040 centros de estudio. Es decir, uno de los problemas que tiene la ANEP es justamente su dimensión. Estamos hablando que un cuarto de todos los funcionarios estatales están en la enseñanza, 56.000, ¿sí? Entonces, el primer mito que hay que sacar es que va a haber cambios radicales de un día para el otro, porque solo estamos hablando de 1.500 escuelas y de 300 centros de educación media. Entonces, pensar que de un día para el otro vamos a solucionar las cosas creo que es un poco, por lo menos, injusto, ¿sí? Sin embargo, creo que también tenemos avances, ¿sí? Pero los avances se dan sobre la base de reconocer las fallas. Y una de las fallas sistémicas tiene que ver justamente con el sistema de construcción que tenemos, que es un sistema que se basa en la garantía decenal. Eso implica que el Estado contrata una empresa y la empresa le da llave en mano la construcción, ¿sí? Y tiene una garantía de 10 años para hacer reclamos en cuanto a las fallas constructivas. Esto hace que, por ejemplo, cuando uno recibe el liceo o la escuela y encuentra fallas, tiene que ir a un juicio, ¿sí? Ese juicio puede llevar 4 o 5 años y por supuesto que la empresa no aparece. Entonces, en este sentido, nosotros, el gobierno está proponiendo un cambio de sistema en la construcción edilicia y en el mantenimiento, que implica un sistema que se está utilizando en Europa, en donde uno puede construir 4 veces más con los mismos recursos, ¿sí? Con una asociación, con la CND, en donde la obra, en lugar de pagarse una vez finalizada, se paga en un periodo de 25 años, ¿sí? Y a cambio del mantenimiento de este edificio. Eso está permitiendo a algunos países como Inglaterra mantener en buenas condiciones la infraestructura educativa. Pero lo otro que decía Daniel, que me parece importante, es que la cuestión educativa no se divide en público o privado, ¿sí? Si uno, y esto lo dice Luis, no lo digo yo, si uno analiza cuáles son los resultados educativos de las escuelas públicas y privadas, en realidad lo que está, y lo dice Luis, repito, lo que está operando ahí son las diferencias sociales del origen de los estudiantes, no la propuesta pedagógica de cada uno de los centros de estudio, ¿sí? Entonces, también me parece importante ir rompiendo ciertos mitos. Yo creo que estamos en un momento en donde hay que resolver un montón de cuestiones que son urgentes, que tienen que ver con la infraestructura, y nadie puede mirar para el costado, tenemos que resolverlo, pero también no podemos dudar que hoy, por ejemplo, los liceos cuentan con un montón de instrumentos que hace 5 o 6 años no tenían, y que los docentes también están mejor remunerados.
Vamos, Amado.
Bueno, yo en primer lugar creo que en cuanto al diagnóstico, en el sistema político todo y en la ciudadanía en general, la situación está bastante clara y hasta abusamos del diagnóstico. Está, a mi juicio, hiperdiagnosticada la situación. Y de alguna manera lo sustento a esto que digo con que todos los partidos al inicio de este gobierno se juntaron y en una de las áreas en las que acordaron políticas para llevar a cabo conjuntamente fue justamente en el área de la educación, acuerdos sobre educación, como muestra muy bien el diputado Sabini. Del momento que hay un acuerdo multipartidario en educación, hay coincidencias en lo que son las falencias de nuestra educación. Lo que nosotros, de alguna manera, esperamos y esperamos ansiosamente es esta nueva etapa de diálogo que propone el ministro Ehrlich a pedido del senador Larrañaga, que evidentemente todos sabemos que es uno de los operadores, de los mejores operadores de Mujica, aunque desde la oposición, para poner digamos, a punto lo que se ha logrado del acuerdo multipartidario y lo que no se ha logrado. O sea, cuáles son los debes que tenemos en materia del cumplimiento de ese acuerdo y cuáles son las cosas que se han podido cumplir.
Ah, pero lo que tiró Sabini, ¿no? Lo de la infraestructura y esa nueva modalidad de contratación de las personas encargadas justamente de la construcción de las escuelas o liceos. ¿Comparten ustedes dos, por ejemplo, esa modalidad que compromete al constructor a 25 años?
Yo lo puedo compartir. Ahora, así como dice Sebastián, de que no va a cambiar la calidad de la educación o la peripecia que está atravesando la educación de un día para el otro, tampoco es creíble que, de alguna manera, en este momento, más allá del número que maneja Sebastián en cuanto a obras que se han realizado en determinados centros de educación, no se pueda ni siquiera mantener lo que teníamos como oferta edilicia en el ámbito educativo. Yo no digo de que se cambie un día para el otro, pero me cuesta creer de que se esté en una situación, digamos, tan compleja o de tanto hackeo en lo que tiene que ver con el tema edilicio y el tema de manutención de los distintos
pero
centros.
Pero esa contratación a la inglesa, a ver, ¿comparten?
Lo que pasa es que yo creo que no está ahí el centro del problema. Yo creo
es uno de ellos, seguro.
Daniel, creo que no es el centro. Uno podría dividir la propuesta pedagógica las condiciones sine qua non en las cuales se tiene que desarrollar la enseñanza. Es la infraestructura.
Sí, pero ese no es el centro aún en el tema de infraestructura. Ese es uno de los temas a resolver en el tema de infraestructura. La primera cosa que quiero decir a la pasada es que yo estoy de acuerdo con lo que decís vos con respecto al tema de la dicotomía público-privada. No, acá no tenemos un problema de dicotomía público-privada, entre otras cosas porque en el Uruguay la educación privada también depende de la ANEP. Depende de la ANEP para la habilitación de los centros, para la habilitación de los docentes, sí, para los programas, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, entre otras cosas, ahí también puede estar.
Los exámenes son incluso.
Entonces, entre otras cosas, esa dicotomía. A ver, cuando uno mira los malos resultados, siempre tiene que ir después a buscar los responsables en el mismo lado. ¿No? Eso es lo que yo creo. Con respecto a esto, a ver, en la rendición de cuentas, uno dice, no se pueden pedir resultados de un día para el otro, con lo cual yo estoy de acuerdo. Ahora, depende de cuándo empecemos a contar. ¿Cuándo es de un día para el otro? Si empezamos hoy, no lo podemos pedir para mañana, pero ¿cuándo empezamos a contar? ¿Cuándo empezó el primer día? No estamos pidiendo de un día para el otro. Ya llevamos un rato esperando mejor.
Bueno, pero esa es otra falacia, pensar que no hay resultados. Y yo creo que en particular los parlamentarios no han estudiado la rendición de cuentas.
Bueno, yo creo que hemos empeorado, que estamos empeorando. Eso es lo que pasa. A ver, para mí lo grave de la situación no es que la situación está complicada, es que la situación empeora. Eso es lo que yo creo que nos está pasando. Y que los índices son peores. Que el Uruguay, por ejemplo, se posiciona cada vez peor en deserción liceal, en los tipos que terminan el bachillerato. Y esa es la realidad. Con respecto al resto de América, no con respecto a Suecia y Noruega. Con respecto al resto de América. Entonces tenemos un problema. Estamos empeorando. Y con tema de infraestructura, en la rendición de cuentas se votaron más recursos y todavía no se firmaron los contratos con la Corporación Nacional de Planificación. Bueno, se habrán firmado esta semana.
Hace un mes.
¿Permitís agregar algo? En esa misma línea, vos atacaste, digamos, la parte secundaria, en lo terciario, en lo que tiene que ver con la Universidad de la República. Hoy, hace un rato, ustedes mismos estaban conversando con Abercon acerca de la noticia del nuevo ranking de las mejores universidades de Latinoamérica. La Universidad de la República aparece en el puesto 94, en 200, y nos gana Colombia, nos gana Bolivia, nos gana México, nos gana Brasil. Nos pegan una paliza bárbara. Entonces, realmente, no solo es aquella encuesta que salió hace un tiempo sobre la encuesta mundial de las universidades, en donde no picaba la Universidad de la República y la única uruguaya que entraba en el ranking aquel era la ORT. En esta, que es exclusivamente el estudio de Latinoamérica, nosotros estamos a la cola y a la cola lejos. Y eso debe ser un motivo de preocupación.
Según el otro día leía una entrevista al consejero de Codicene, Daniel Corbo, ¿no? Hay algunos vamos a decir, resultados que impresionan bastante. Es decir, de cada 10 alumnos que entran al liceo, solo 3 egresan. El 40% demostró su incompetencia a la hora de tener resultados normales en las pruebas PISA. Era como dice Amado, ¿no? Capaz que esto está hiperdiagnosticado, ¿no? Pero, ojo, que Corvo también decía que el tema de la educación es algo que se arrastra desde el año 80 en adelante. Es decir, que no hemos hecho muy poca cosa desde el 80 en adelante y nos hemos quedado atados a una educación bareliana latorrista que ya desapareció, ¿no? Y voy a ir hacia vos, Sebastián. ¿Cuál es el problema a la hora de encarar la educación desde el sector político, buscar el consenso y ir a fondo en un tema que evidentemente no se fue tan a fondo la última vez que trataron de buscar un consenso? ¿La tranca son los sindicatos? ¿Cuál es la tranca?
No, para nada pienso que sean los sindicatos. Pero me quedaron algunas cosas picando, ¿no? Creo que el tema de los rankings es muy relativo. Sí, hay que ver cuáles son los indicadores que se toman. Y, por ejemplo, si uno toma número de docentes por alumno o de alumnos por docente, en realidad ahí estamos comparando cosas diferentes, ¿sí? Porque una cosa es una universidad donde uno tiene que ir a pagar y otra cosa es donde una universidad que es gratuita y que se anota todo el que quiere y que necesariamente tiene que ser así. Entonces, hay que relativizar eso y ver cuáles son los resultados quizás en el campo del conocimiento, cuáles son los resultados en los egresos, y ahí sí podemos comparar en términos relativos, ¿sí? Eso por un lado. Creo que hay un diagnóstico en el cual todos podemos acordar y es, bueno, el sistema, sobre todo la educación media, ¿no? El modelo propedéutico está agotado. Es decir, los estudiantes sienten que ir al liceo no les sirve. No les sirve para su vida, no les sirve para conseguir trabajo, sienten que es inútil. Creo que en eso es algo que en la cual la mayoría acordamos que, bueno, hay que hacer un cambio. Ahora, no es verdad que no estemos transitando cambios en la enseñanza. Primero porque hemos votado una ley que propone la creación de centros que se dediquen exclusivamente a lo básico, ¿sí? Pero además porque tenemos experiencias, y yo siempre me refiero al Liceo de San Luis porque es una experiencia muy novedosa, que junta la tradición propedéutica del liceo con la tradición técnica de la UTU, ¿sí? Claro. Además, llevando a un tiempo extendido, que no necesariamente tiene que ser el modelo de todos los liceos, porque, atención, para tener liceos extendidos necesitaríamos el doble de centros de los que tenemos, ¿sí? Entonces, la primer cosa que tenemos que atender para mejorar el egreso es la infraestructura. Simplemente porque si hoy todos los estudiantes de primer año siguieran estudiando hasta sexto, no tendríamos dónde meterlos, ¿sí? Entonces, cuando se habla que se le da recursos a la enseñanza, seguramente precisemos más. Porque, sencillamente, hagan cualquier ejercicio en cualquier ciudad del país. Fíjense cuántos primeros años hay y cuántos sextos años hay. No tendríamos dónde meter a los estudiantes. Pero eso pasa también porque tenemos que generar un modelo nuevo. Creo que propuestas como el Liceo de San Luis, que de alguna forma fue un liceo construido con la propia comunidad, ¿sí? En donde los horarios se definieron con los estudiantes, en donde los talleres son optativos, ¿sí? Y al día de hoy no hay ningún estudiante que haya dejado de concurrir al liceo.
Bien, ¿me dejan meter una tandita? Tienen unos minutos más para seguir y ya venimos.
Son cosas sin sentido, cosas sin sentido, cosas que no tienen sentido.
Suena tremendo.
Malpaso, la banda Malpaso desde la banda sonora de Alma Mater.
Claro. Con banda sonora. Gran banda sonora.
Gran banda sonora.
Bueno, no sé dónde habíamos quedado.
Repetir nomás que está Sebastián Sabini del Frente Amplio, Daniel Radio del Partido Independiente y Fernando Amado del Partido Colorado.
Ahí está.
Con nosotros esta tarde.
Creo
Daniel
que
estaba pidiendo pista.
Daniel estaba pidiendo pista. Bueno, vamos con Daniel Radio entonces.
Yo la primera cosa, un comentario con respecto al tema de los rankings que decía Sebastián, que depende de los indicadores. Yo estoy de acuerdo. Ahora, está difícil encontrar indicadores para que el Uruguay salga bien parado en términos de educación, comparativamente. Y comparado con otros países o comparado con nosotros mismos.
No, la verdad, en la prueba PISA, a nivel de matemáticas, somos los primeros en América Latina.
Está difícil encontrar indicadores, porque además, con la mano en el corazón, si uno hace un juicio si uno hace una evaluación buena de la educación en el Uruguay, estamos errando el diagnóstico. O sea, no estamos mirando los números. Si miramos los números, nos damos cuenta que no podemos hacer una evaluación nueva. Hace pocos días yo leía en una publicación una senadora oficialista que decía, rinde criticar a la educación políticamente. Tal vez por eso ella defiende lo que hay. Porque la mejor manera de criticar la educación en este país es defender el statu quo, defender lo que pasa, defender lo que está pasando. Hay que cambiar. Eso es, no, criticar la educación es hablar mal de la educación es querer que las cosas sigan como están. Para cambiar es porque uno quiere la educación. Si uno no quiere cambiar, y de hecho, hasta Sebastián recién habla de las de los cambios que se están planificando. ¿Y por qué estamos planificando cambios? ¿Y por qué las cosas están mal? Si no, no queremos cambiar. Queremos cambiar porque las cosas están mal. ¿Y por qué nos duele esto? Nos duele esto porque las cosas están mal, pero además porque genera inequidades. ¿Y qué es lo que pasa además? ¿Cuál es el problema que tenemos en esto? Que tenemos, decíamos recién, no se puede pedir resultados hoy para mañana. ¿Y cuándo es el hoy? ¿Cuándo es el hoy? ¿Cuándo es el ayer? ¿Cuándo es el día ese? Yo lo que me parece que tenemos un problema es que además tenemos un desconcierto en las autoridades de la educación, que no saben para dónde agarrar. Un día tenemos, todos los días tenemos un huascazo desde la educación. Nos dicen de cerrar los liceos un día, por un año, para efectuar cambios. O sea que las propuestas más innovadoras son patéticas, son terribles. ¿Y cuál es, y qué es lo que le alarma a uno de esto? Que desde la izquierda siempre dijimos que teníamos la respuesta para la educación. Y hoy que hay un sector, el sector mayoritario de la izquierda que gobierna en este país, no tiene las respuestas. No las tiene, está desconcertado, no saben qué hacer. Y además cuando hacen algunas cosas no han hecho bien. La Ley Nacional de Educación que se votó en el periodo pasado tiene problemas de contenido muy graves, porque en realidad no dejó conforme a ninguno de los estamentos sociales ni políticos involucrados. La educación, la oposición política no quedó conforme, los propios miembros del gobierno no quedaron conformes y los estamentos sociales no quedaron conformes. Pero además tiene un problema formal, que es que si vos querés programar una Ley Nacional de Educación para resolver los graves problemas que tiene la educación en Uruguay, no lo haces ganando por un voto la elección en el Parlamento. Buscás grandes consensos nacionales, porque de eso se supone que tenés que tener. Tenés que tener políticas de Estado en materia de educación, porque la educación debe ser un problema que no debe estar atado a banderas políticas. Y votamos la Ley Nacional de Educación, metemos los gremios a gobernar la educación en el Uruguay, y entonces armamos una cosa corporativista que se empieza a separar de lo que se supone que se esperaba de la izquierda, ¿no? Yo digo, las corporaciones mandando en la educación no es de izquierda, es lo contrario. Si uno mira las experiencias, las propuestas ideológicas, históricas, doctrinarias, que dicen que los gremios diseñen políticas públicas, no son de izquierda. Cuando las corporaciones diseñan políticas públicas, eso no es la izquierda, y en eso nos hemos metido. Bueno, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es modificaciones legislativas en esta ley, que tiene otras cosas buenas, ¿eh? Que tiene cosas buenas la ley, pero que tiene un problema de base, que es que nos mete en un corral de ramas del que después es muy difícil salir. Algo de eso nos está pasando en la salud también, entre paréntesis.
Yo quiero retomar un punto que manejó Juanchi en cuanto a que desde el 80 aproximadamente no se hacía nada, ¿no? O costaba hacer cosas. Y si bien, digamos, en algunas áreas creo que es así, efectivamente es así, yo no puedo dejar pasar el hecho de que hoy sea una política de Estado, como las que reclama Daniel, las escuelas de tiempo completo, la universalización de los preescolares y las escuelas de contexto crítico, ¿no? Esas tres, digamos, esas tres medidas, esas tres políticas trascendieron banderas partidarias y hoy están y estuvieron en todos los programas de gobierno de todos los partidos. Y eso fue en la década de los 90, en el segundo gobierno Sanguinetti, el famoso Plan Rama, que obviamente incluía otras cosas, y quizás hay otras cosas en las que yo no estoy de acuerdo, pero en estas tres cosas tuvimos y estamos, todos los que estamos sentados acá, por lo menos, de acuerdo. En cuanto a los rankings, muy brevemente, es cierto lo que dice Sebastián en cuanto a que los rankings se pueden mirar de arriba, de abajo, del costado, como uno quiera. Ahora, como decía Daniel, es bravo encontrar rankings que nos den bien, y tampoco me conformo con ser los primeros en América Latina en la prueba PISA, ¿no? Me parece que deberíamos tratar de apuntar a ser, por lo menos estar tocando y existiendo a nivel mundial. No me conformo con ser los primeros de nuestro continente porque
en matemática,
también,
¿no?
En matemática, porque francamente creo que nuestro continente está rezagado en este tipo de temas. Y por último, para no sacar tiempo, porque sé que andamos corto de tiempo, creo que tenemos que volver a lo del principio. Si hubo un acuerdo multipartidario en donde todos los partidos políticos con representación parlamentaria acordaron determinados puntos a cumplir porque creyeron de que en el área de la educación había falencias y había que atacar algunos temas en profundidad, creo que lo que se debe hacer, y creo que es una buena oportunidad la que se abre en estos días, ver qué se ha logrado, qué no se ha logrado, y de alguna manera poner un plazo para decir, bueno, queremos ver resultados en que se logren algunas cosas, porque también es cierto de que, más allá de todo el calor que le podamos poner Daniel y quien habla desde la oposición, en todas las cosas es mano el gobierno, digo, es natural que sea mano el gobierno porque la gente quiso que el Frente Amplio sea gobierno y en ese sentido nosotros lo que podemos hacer es acompañar y de alguna manera tratar de ayudar.
Una punta y te doy la palabra a vos, Sebastián, que hablabas de la reforma Rama, ¿no? Hay cosas que se continuaron en este gobierno. Una que no se continuó, pero se está evaluando, que hay consenso creo que entre todos los partidos, es eso de que el pasaje de la escuela al liceo no se incluyan tantos profesores en el liceo, ¿no? ¿Eso creo que hay consenso entre todos los partidos o no?
No, en realidad no está demostrado que menos materias obtengan mejores resultados.
No, menos materias, ¿no? Porque dicen que la referencia en primaria un maestro o dos maestros, y cuando uno pasa al liceo, la referencia pasa a ser demasiados profesores, uno tiene 14 profesores que van y vienen, que tienen que ir a otro centro educativo, entonces pierden un contacto más cercano, más próximo con el alumno.
Estoy de acuerdo que hay que humanizar más la enseñanza media, pero no sé si ese es el camino. Podría uno semestralizar y obtener el mismo resultado. Es decir, podríamos tener dos semestres y seis profesores por semestre. Y
pero es importante.
Aumentaríamos la carga horaria por materia en el semestre, ¿no? Mm. Pero yo quería decir algunas cosas, porque en realidad, primera cosa, cuando hablamos de resultados en educación no podemos hablar de resultados como en cualquier otro ámbito de la vida, ¿no? Porque la educación es un proceso mucho más complejo que una fábrica de hacer alpargata, por decir una cosa. Pero en realidad tampoco es verdad que estemos tan mal en todos los indicadores. Y voy a poner tres o cuatro. Si uno analiza los últimos 4 años en la Universidad del Trabajo, se va a encontrar con que se reduce el número de estudiantes los primeros años, pero aumenta los últimos 3 años. Esto significa que estamos mejorando la retención de los estudiantes. Si uno analiza el aumento de la matrícula en secundaria, en los últimos 4 años aumentó de 220.000 a 230.000. Y si uno analiza en los últimos 10 años la Universidad de la República, cómo aumenta la matrícula, que aumenta en un 24%, y cómo aumentan los egresos, se va a encontrar con que aumentan más los egresos que la matrícula. ¿Esto qué significa? Que estábamos en los últimos 10 años obteniendo mayor cantidad de egresados por estudiante. Esto obviamente falta. No, con esto no quiero decir, estamos fantásticos.
Sí, no así ahora, en secundaria, ¿no? Que puede aumentar la matrícula, pero la deserción es mucho
mayor. Salen 4.000 por año.
En realidad son 4.900. Pero a lo que voy es, la universidad creo que ha hecho una autocrítica, sabe que le falta. Pero en los últimos 10 años esta ecuación ha mejorado. ¿Y por qué decía lo de los indicadores? Porque si uno analiza las investigaciones a nivel científico, se va a encontrar con que los investigadores uruguayos son de los más citados, ¿sí? Y esto está, podéis hablar de rendición de cuentas, mirar para ver, rendición social de cuentas 2011 en la Universidad de la República.
Pero eso, Seba, es una de las cosas que toma en cuenta justamente los rankings a los que hacíamos referencia. Uno de los temas es cuántas veces se citan a...
y en eso Uruguay es uno de los países mejor posicionados también a nivel de América.
Pero se ve que todo lo otro hace de que el Uruguay siga igual, 94 en América Latina y fuera del contexto de las primeras 500 en el mundo.
Bueno, pero para tratar de tirar una propuesta también, ¿no? Y no quedarnos solamente en el diagnóstico. Sí.
Bueno, por ejemplo, el
nudito eso que tenemos de primero, segundo, tercero del liceo, donde la mayoría decide abandonar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, estábamos tirando la idea, por ejemplo, de sacar menos profesores, que haya más referentes, capaz que Sabini se no están así, pero hay alguna otra propuesta en donde haya consenso para mejorar.
No, creo que hay varias, sí, y dividirían dos. Nosotros nos dirigimos a una nueva institucionalidad en la enseñanza, ¿sí? Y esa institucionalidad la marcan 3 o 4 institutos. el Instituto Universitario de Educación, para formar los docentes con carácter universitario, el Instituto Terciario Superior, que va a ser, digamos, la profundización de las carreras que hoy tenemos: cárnico, tecnólogo mecánico, tecnólogo forestal, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, para todo lo que es primaria y secundaria, y luego para enseñanza terciaria, el APACET, ¿sí? Es decir, vamos hacia un sistema en donde, por un lado, vamos a tener una formación renovada de los profesores, desde mi punto de vista, fundamental para ir solucionando algunos de los problemas que tenemos, y por otro lado, un sistema de evaluación que abarque toda la enseñanza, cosa que hoy lo que tenemos es un sistema de monitoreo en la ANEP.
Yo tengo que hacer un apunte obligado. En cuanto a la creación del Instituto Universitario de Educación con Rango Universitario para la Formación de Docentes, está justamente en lo que fue el acuerdo programático y sí. Hasta el momento no se ha remitido al Parlamento el proyecto. Sí. En cuanto al Sistema Nacional de Evaluación Educativa y creación del Instituto Nacional de Evaluación, el mismo sí fue creado por ley en diciembre del 2008, pero aún no se ha constituido y tampoco está en funcionamiento. Y en cuanto a la Agencia de Evaluación y Acreditación Universitaria, lo que me parece importante es decir que si bien la ley sí fue remitida, en lo particular nosotros estamos en desacuerdo en que la Universidad de la República esté excluida del proceso de evaluación y por el contrario sea evaluadora, ¿no? Nosotros creemos que la Universidad de la República también tiene que ser evaluada.
Está bien,
hacer ese apunte. Me parece que va a justamente
lo que tenemos que ir resolviendo.
Justamente, sí, creo que es lo que hay que conversar en estos días.
Tenemos que ir cerrando porque sé que se tiene que ir. Aparte, nosotros también tenemos que. El programa radio, no sé si quería hacer un último apunte.
A lo mejor, me parece que no le podemos dar vuelta a la cifra, a los números. No nos podemos poner contentos porque en la universidad aumenta la matrícula, pero más aumentan los egresos, pero en secundaria nos ponemos contentos por lo contrario. Entonces, no aumentan los egresos, pero igual estamos contentos. Agarramos otro indicador para ponernos contentos. Entonces,
no, eran estudiantes que antes ingresaban y que ahora ingresan. Claro. Yo por eso me pongo contento.
Después, la verdad es que yo creo que, no sé, yo apelo a la sensibilidad de los escuchas, en todo caso. No sé, no hay números que demuestren que la educación en Uruguay está bien. Y la prueba está que no hay números, que estamos buscando cambiar, todos están buscando cambiar. Pero si nosotros si no somos claros en eso, si seguimos diciendo que, bueno, más o menos, sí, pero hay algún numerito que me da bien. Si encontramos debajo de la alfombra un número que nos da bien, no cambiamos. Queremos cambiar porque están mal las cosas, por eso queremos cambiar. Pero seamos sinceros en eso, con la mano en el corazón, queremos cambiar porque las cosas están mal, porque es un desastre la educación, es un desastre, eso es lo que a mí me parece. En los países avanzados, este problema de pasar de primaria a secundaria no se tiene, porque vamos a un sistema de 9 años de educación básica, que es lo que tendríamos que ir en el Uruguay, en el mundo, a un sistema de educación básica de 9 años, que evite lo que es un salto mortal sin red, que es el pasaje de la escuela al liceo.
De acuerdo.
Alcanza con mirar los índices de repetición en primer año de liceo para darse cuenta que es un salto mortal.
Voy a meter una cortita antes de despedirlos, que capaz que meto la cortita y después se nos va larga, ¿no? Pero hablando con algunos docentes, ellos me dicen que la orden que viene de arriba es ser mucho menos exigente a la hora de evaluar a los alumnos, porque es preferible dejarlos pasar, dejar hacer, dejar pasar, para tratar de mantenerlos en el centro educativo, que vamos a decir, evaluarlos con una mayor severidad que provoque que repitan, que se desestimulen, que se vayan, que se alejen, ¿no? Entonces, hay un detrimento de la calidad educativa para tratar de que el centro educativo funcione como contención, ¿no?, social. Estaríamos todos de acuerdo que eso sería un error, ¿no?, a la hora de resolver el problema.
Sí, en lo personal, los 7 años que di clase nunca recibí ningún tipo de presión ni de una directora, un director, un inspector, una inspectora. Por supuesto que creo que la clave en esto está en que la enseñanza pública tiene que tener diferentes dispositivos, ¿sí? Tenemos que tener CECAP, tenemos educación no formal, tenemos que tener UTUS, tenemos que tener Centro de Educación Media. Y no se trata de darle vuelta a los números, se trata de analizarlo y ver el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Por supuesto que pienso que nos falta mucho, pero también pienso que tenemos un sistema que es muy fuerte y que tenemos que aprovechar esas fortalezas para salir adelante.
Bien, nos tengo que quedar por acá porque nos queda una tanda todavía pendiente. Ustedes tienen que retirarse para el Parlamento. Para la próxima, no sé si quieren seguir con este tema o seguramente traigamos otro tema sobre la mesa.
Lo que ustedes gusta.
Es un tema apasionante.
Bueno, gracias a Sebastián Sabini, a Fernando Amado y a Daniel Radio por habernos acompañado en Suena Tremendo.